¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, gracias por estar escuchándome. Escuchándonos, habla Consuelo Martínez. Gracias, gracias.
Yo soy Gloria Romero y vamos a seguir hablando del plan pastoral, pero también de todo el proceso de evangelización que podemos hacer y de cómo aprovechar las vacaciones. Cómo podemos disfrutar las vacaciones, que también nuestra mente necesita un cierto descanso, ¿no cree, padre?
Sí, pero sin olvidarnos de que la misa lleva a cabo todos los domingos, incluso en el tiempo de las vacaciones.
Claro.
Porque en el verano es donde quizá los estudiantes no van a misa.
Se alejan un poco.
Bueno, son los papás, no son los estudiantes, son los papás, uh-huh. Porque los papás son los que no se quieren levantar. Porque los niños vienen y se confiesan. No, es que dijo mi mamá que no porque no quería levantarse o estábamos muy ocupados. Pues de eso viene de los adultos, porque a veces los niños se confiesan que estaban muy ocupados y que no podían venir a misa.
Bueno, sí, es posible, pero ahora realmente, padre, ya no tenemos pretexto porque hay misas a todas horas en diferentes parroquias. Y además los sábados.
Y les digo a los niños, entonces el pecado no es tuyo, es el de tu mamá o tu papá. Uh-huh. Díganles que el padre dijo.
Así es.
¿Verdad? Bueno,
pues es muy importante, sí, porque además pues está la comunidad, ¿verdad? La reunión de la comunidad, el pertenecer, el sentirnos parte del cuerpo de Cristo. Y además, o sea, yo siento muchas veces que, por ejemplo, estamos tan solos, si se fija, estamos a veces tan solos que nada más nos preocupa la economía, si me va a alcanzar para la comida, para pagar la renta o lo que sea, y se nos olvida lo más esencial, que es esa comunicación y esa confianza en Dios, ¿no? Porque cuando antes yo escuchaba mucho, Dios proveerá, y de verdad, y Dios provee, ¿no? O sea, la multiplicación de los peces y del pan, ¿verdad? Es uno de los milagros más claros.
Y también tenemos que reconocer que Dios nos da lo que necesitamos.
Sí.
No, y a veces nos da lo que queremos, pero de seguro nos da lo que necesitamos. Uh-huh. ¿Verdad? No siempre nos va a dar lo que queremos. Yo quiero un carro Volvo, pero eso no quiere decir que me lo vaya a dar el Señor. No importa que tantos rosarios diga.
Bueno, padre, pero hay mucha gente que tiene mucha pobreza y no tiene lo que necesita para sobrevivir. Entonces
pero en los Estados Unidos casi muchos tenemos más de lo que necesitamos.
Es verdad.
Y muchas veces por eso los otros no tienen, porque nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Y en vez de compartir, queremos más y más. Y estoy hablando en términos generales.
Sí.
Estoy hablando como en términos de conciencia y de manera de ver el mundo y de lo que necesitamos. Porque si realmente somos honestos, lo más básico que necesitamos es comer una vez por día, tener un techo donde dormir, aunque no sea de lujo. Es todo lo que necesitamos. Y una manera de educarnos y un trabajo, ¿verdad?
Un trabajo.
Pero quizás, y yo hablo de todos o de en general, queremos una casa de 6 recámaras con un cuarto para ver la tele y otro cuarto para reunirnos como familia y otro cuarto como...
¿De juegos?
Sí, ¿verdad?
Sí,
eso y es no, cierto. En, sí. Al final de cuentas no es necesario. Entonces sí hay muchos que quisieran tener nomás un techo, aunque fuera nada más un cuarto. Si vemos a través del mundo, quisieran tener una comida por día. ¿Verdad? ¿Y qué nos preocupamos nosotros en esta nación? Estamos muy gordos. Y la dieta, o sea, yo lo digo por mí, la dieta y la dieta y la dieta.
Padre.
¿Es cierto?
No está gordo, padre.
Pero sí me entiende, o sea.
Sí, sí le entiendo.
Problemas del primer mundo, que a veces... por eso hay la pobreza que hay.
Eso es, como usted dice, yo creo que es falta de conciencia. Y cuando vamos a la iglesia, verdaderamente vamos a abrir y a tener más conciencia, ¿no?
Sí. Eso probablemente es lo que nos falta, reaccionar a la verdad que nos rodea. No examinamos nosotros. Yo estoy en medio de este barrio. ¿Comerán todos los que están en este barrio? ¿Tendrán una cama o duermen en el suelo? Y a mí misma, yo tenía un grupo de oración que se juntaba con nosotros, y uno de los grupos, una de ellas estaba batallando porque se iba a tener que mover de esa casa porque ya no podían pagar. Entonces ella se salió y pidió que nosotros le ayudáramos para que pudiera encontrar dónde quedarse. Y yo no sabía, ella venía con tanto gusto, nos daba con su calma, su sinceridad, su manera de animarnos y todo. Yo veía en ella que siempre sentíamos una satisfacción de poder compartir con ellos, y nos íbamos en paz todos, pero nada sabía yo que lo que estaba sufriendo ella. Entonces, una de las pláticas que tuvimos, me di cuenta. Fue cuando comenzamos todos a fijarnos dónde había casas, dónde para poder hacer un plan pastoral de ese grupo, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo puede ser posible que a nuestra casa viene la situación esta y nosotros no estamos haciendo nada? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ya nos pusimos de acuerdo, encontramos un lugar y pudimos encontrar un lugar para ella. Y para nosotros nos ayudó tanto la gracia actual y la gracia del Señor Jesús. Nos ha ido ayudando para despertar, a conocer quiénes tenemos en las personas que tocamos todos los días. Y verdaderamente conocernos para saber lo que se necesita y en qué manera yo les puedo ayudar.
Y creo que, bueno, eso es algo que ha cambiado, como usted dijo, Gloria, que a veces nos sentimos tan solos, y usted, señora Martínez, dijo que a veces no nos conocemos. Vamos a decir, hace 30, 40 años, todos vivíamos en una vecindad y todos sabíamos y conocíamos. Y yo me acuerdo que pues mi mamá hacía, no sé, un guiso o algo, y llévale a mi comadre no sé qué, y quería darle de comer a todos. Y pues a mí se me hacía como raro, porque decía, pues si muy apenas tenemos nosotros y estamos dando, y mi mamá como que me enseñó ya después de viejo, descubrí lo que me estaba enseñando, ¿verdad? Que de lo poquito que teníamos, podíamos compartir. Y si todos vivimos de esa manera, quizás no vamos a erradicar la pobreza, pero sí la vamos a disminuir. Y es toda una conciencia, es toda una manera de, como habla el obispo en el programa anterior que hablamos del plan pastoral, es toda una conversión de cómo nos vemos, cómo tenemos ese espíritu en centrado en un nosotros y no yo y ustedes, pero en un nosotros. Y creo que es como recobrar algo que se ha perdido en la sociedad. Porque yo he vivido en apartamentos donde jamás hablé con mis vecinos. Me acuerdo de una vez que vivía en Houston. Una vez hablé con una vecina porque había se había inundado donde vivíamos, y ella tenía que llegar a no sé dónde, y salimos todos porque había una tormenta. Es uh-huh. el único día que compartimos. Más de eso, íbamos al trabajo, llegábamos, no hablábamos con nadie, no nos conocíamos. Y es eso, crear una comunión, lo que tenemos que hacer como cristianos, para, como dijo la señora Martínez, reconocer las necesidades del prójimo y sí. No encerrarnos en nuestras necesidades, porque todos tenemos, ¿verdad? Todos carecemos de algo.
Claro.
Pero si estamos nomás centrados en nosotros, pues entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar?
Es que hay veces que, por ejemplo, una desgracia, ¿no? Cuando vino el huracán Harvey, ¿no? ¿Cómo nos unimos, verdad? Nos unimos en ayudarnos. Cuando nos faltaba el aire acondicionado, bueno, a mí me empezó a funcionar antes, entonces que venga acá mi hijo o lo que sea, la vecina que uh-huh. venga, ¿no? a nosotros nos llegó, el vecino de enfrente le llegó antes y nos llegó a invitar a la casa, ¿no? Mientras nosotros andábamos como locos buscando un cuarto de hotel que tuviera aire acondicionado, porque los hoteles sí tienen su planta, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, uh-huh. pero así no necesitamos vivir una desgracia para unirnos, porque no es tener, es ser, es lo que nosotros somos. Tenemos que ser generosos de espíritu, ¿no? Tenemos que ser misioneros, ¿no? Apóstoles, como dijiste tú, Consuelo, ¿verdad?
Sí, apóstoles.
Apóstoles de Cristo, ¿no? Y así realmente damos un ejemplo de lo que es.
Y también reconocer que todos estamos en ese proceso de conversión. Lo vemos en los discípulos mismos que seguían a Cristo. Hace unas semanas, en el Evangelio, donde se encuentran los 5,000 hombres y los 5 panes y los 2 pescados, sí. Lo primero que pensaron los discípulos es que en ellos mismos, en que... Pues, ¿qué vamos a comer si le damos lo poquito que tenemos, se lo damos a Cristo para los demás? ¿Y qué vamos a comer nosotros? Estaban pensando con el estómago y no con la fe, ¿verdad? No estaban confiando en el Señor. Entonces, el Señor, pues ellos mismos le dijeron: Señor, ¿por qué no les dicen que se vayan? Así, ¿verdad? Se me hace a mí como imagino que...
Haciendo trampita, ¿no? Ajá. ¿Por qué no les dicen mejor que se vayan?
Ajá. Y dijo Jesús, no, dale de comer ustedes mismos. Y dijo, pues, ¿cómo? Si nada más tenemos 5 panes y 2 pescados. Uh-huh. Entonces ya Cristo dice, dámelos y díganles que se sienten. Y está el milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados. Entonces tenemos que confiar y tenemos que reconocer que, como los discípulos, que no eran perfectos, eran seres humanos como nosotros, estamos en proceso de conversión. Entonces, para que nadie se sienta mal, sí reconocer donde nos falta crecer, pero saber que el Señor nos da la gracia, y es a través de su gracia que crecemos para llegar a ser los discípulos que el Señor nos invita a ser.
Claro.
Padre, y concientizarnos, lo que nos está pasando es que en nuestra oración no meditamos en las nuevas, en el periódico la semana pasada, que se llevaron el esposo de esta pobre mujer, que 5 hijos, y lo regresaron al país. Todas estas cosas, si uno, ¿qué puedes hacer? Ponte a rezar. Que algún sacrificio que tienes que pasar, que no quieres pasar por ese sacrificio, ofrécelo para el bien de esa persona que está pasando tanto sufrimiento. Lo que nosotros nos evitamos, lo que nosotros nos imponemos para hacer un poco de sacrificio, ayuda a la iglesia, ayuda a los que están necesitando que Dios llueva sobre ellos. Porque nosotros, que somos miembros de Cristo, en Cristo y con Cristo podemos todo. por concientizarnos para meditar quiénes somos nosotros en el cuerpo de Cristo y que Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces no estamos solos y podemos hacer grandes cosas con el conocimiento y la fe de que Dios siempre está con nosotros y que es misericordia.
Padre, yo quería comentar algo acerca del programa anterior, ¿verdad? Porque me gustó mucho el ejemplo que puso de ese joven todo tatuado y que creía que no estaba digno de entrar a la iglesia. Y es que yo creo que muchas veces señalamos, criticamos y muchas veces ni siquiera sabemos la historia de cada persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento de aceptación hacia alguien que se siente indigno, ¿verdad? Le estamos recordando, oye, tú también eres hijo de Dios, no nomás yo, ¿eh? Uh-huh. O sea, y esa es la máxima dignidad, ¿eh? Uh-huh. Ser hijo de Dios. Entonces, yo sí quisiera que hiciéramos esa conciencia, como dice Consuelo, uh-huh, de que todos somos hijos de Dios y Dios, Jesús aceptó a todos, ¿no?
Y que todos estamos ahora sí tratando de ser feliz. Todos y todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, cosas en nuestra vida que estamos tratando de superar. El truco es reconocer qué es el problema, porque muchas veces el problema interior se manifiesta en maneras obvias, como podemos decir el uso de drogas. Ajá. El uso de drogas no es el problema. Ese no es el problema. El problema es algo más adentro de la persona. El uso de drogas es una manifestación exterior,
de una necesidad interior.
Exacto. Es como, siempre uso ese ejemplo de, es el dolor en el cuerpo no es malo, ¿verdad? Porque el dolor en el cuerpo nos está indicando que hay un problema en nuestro cuerpo y que necesita atención. Entonces, el dolor no es el problema. El problema está más adentro. El dolor nada más nos indica, se manifiesta lo malo que está dentro de nuestro cuerpo se manifiesta en el dolor. Entonces, el uso de las drogas, del alcohol, etcétera, no es el problema. El problema está más adentro.
Y tiene mucha razón, padre, pero verdaderamente cuando tenemos dolor físico, no podemos ni pensar.
Pues
¿no?
Sí.
Entonces, si lo comparamos con el dolor interior, con esa soledad, con esa carencia, con esa ausencia de Dios en nuestra vida, ese es el dolor que se manifiesta buscando drogas, ¿no?
Sí, o alcohol o lo que sea. Y también reconocer que vamos, no estamos, el programa no estamos hablando de esto, pero ya usamos el ejemplo de personas que no se sienten dignas, reconocer que todo ser humano siente o experimenta la soledad, porque es ahí en ese hoyo, en esa soledad donde pertenece Dios, y a veces lo queremos llenar con otras cosas, ¿verdad? Como San Agustín nos recuerda que
el ejemplo
que él nos hizo, que Dios nos hizo para él, ¿verdad? Y no vamos a estar satisfechos hasta que no dejemos que él, que Dios nos llene.
Entonces. Y esa es la naturaleza de la humanidad. Si tú te pones triste, ¿qué tanta gente triste estará en tu barrio? Si tú tienes dolores, ¿cuántos enfermos habrá alrededor de ti? Cuando ponen la lista en las parroquias, recen por esto, que tienen, y comienzas a saber lo que está pasando en la parroquia, tantos enfermos y difíciles las enfermedades que tienen. Y nosotros no nos ponemos a pensar que con el mismo, nomás el pensamiento podemos podemos elevar ese Cristo que se entregó a nosotros, que cada uno llevamos, para pedirle que no nos deje, que no nos abandone y que sientamos la lástima de no sentir el dolor de nuestros hermanos cuando verdaderamente no nos tomamos tiempo para el poder que Dios nos da para ayudarnos unos a los otros.
Pues así es, ¿no? Tenemos que estar como en comunidad.
Pues sí, es lo que el obispo en el programa anterior donde hablamos del plan pastoral, él nos dice en esos cuatro características de la comunidad, que es la oración y un espíritu centrado en un nosotros. Ese nosotros es lo que nos mantiene ligados, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, es que yo estoy bien, que los demás, pues, ¿qué importa? Y a veces lo hacemos como personas, a veces lo hacemos como vecindad o a veces lo hacemos como nación, ¿verdad? Sí. En los Estados Unidos estamos bien y los demás, nuestros vecinos al norte y al sur, que se vayan al pico.
A Bora Bora.
Sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pero no puede ser, porque pasa, tarde o temprano nos van a caer. Si mis vecinos están careciendo de algo, tarde o temprano eso me va a afectar a mí. Porque o se van a meter a robarme lo mucho o lo poco que tengo, o van a empezar a vender drogas o no sé qué. Entonces tenemos que tener ese espíritu centrado en un nosotros, como dice el obispo en el plan pastoral.
Y el nosotros primero, pues, es la familia, ¿verdad? Porque también se dispara la familia, cada uno por su lado. Hay momentos, la hora de la comida, la hora de la cena, una hora que la familia tiene que reunirse y hablar, comunicarse, porque muchas veces es ese aislamiento en que se vive por querer tener más que ser, ¿no? Nos impide esa comunicación que es como el lazo, ¿verdad?, que nos une y que nos hace esa pequeña iglesia del hogar, ¿no?
Sí, hace unos días vi un video de dos muchachas que habían estudiado en la primaria juntas y luego ya estaban en el high school, y una familia, pues, empezó un negocio y el papá tenía mucho dinero, y se encontraron las niñas en un mall. Y la otra, pues no, ella seguía en la misma vecindad, quizás donde vivían los de recursos medios. Y la otra, que se había ido, podemos decir, como a Los Pinos, ¿verdad? Y estaba como diciendo, es que mi papá tiene su negocio y tenemos mucho dinero y me compra ropa de marca. ¿Y tú qué haces? Como primero no la reconoció. Y ya le dijo, es que fuimos a la primaria juntas. ¿Te acuerdas? Sí. Dijo, pues nosotros nos salimos de ese vecindario y qué lástima que ustedes no. Y luego llegó el papá de la muchacha de medios recursos y dijo la de mucho dinero, dijo, ya entiendo por qué tienes que comprar tu ropa en tiendas de segunda. El papá de la niña le dijo, pues, que iban a pasar el fin de semana juntos, la del medio recursos.
La de bajos recursos.
Bajos recursos, sí, perdón. Y luego la otra también, pero luego llegó un trabajador del hombre rico y le dijo, no, es que tu papá no va a venir, tuvo que ir a Londres y no va a venir. Y no sabe cuándo te va a ver. Entonces, la de bajos recursos, pues, le dio ese ejemplo que quizás su papá no tenía mucho dinero, pero tenía el tiempo para
estar con ella.
Para estar con ella. Y como que recapacitó la de mucho dinero, que, pues, ¿de qué servía todo el dinero si el papá no le estaba dando lo que realmente necesitaba?
Su compañía.
Así es.
Y a veces así nos pasa en familia, que por querer tener mucho, no tenemos nada. Y a veces que pensamos que no tenemos nada y lo tenemos todo.
Lo tenemos todo.
Porque tenemos el amor de nuestra familia.
Pues sí, es que yo creo que hay un momento en cada mañana en que debemos decir gracias, Señor, por este día y gracias por todo lo que me das.
Exactamente.
¿No? Y porque aprenda la lección que quieres que aprenda en este día. Porque todos los días tenemos lecciones, Padre. Todos los días tenemos que aprender. No importa que nos hagamos viejas, tenemos que aprender algo cada día porque hay mucho por conocer, ¿no? Hay mucho por aprender, hay mucho por interiorizar en el alma humana, ¿no?
Así es.
Y la presencia de Dios.
Y siempre tratar de tomar ventaja de quiénes somos y dónde estamos y cómo nos necesitamos. Se decía de este hombre también muy rico, por lo que estaba diciendo el padre, y lo mandaron de embajador para un pueblo, a un país muy pobre. Entonces él fue para ayudar. Vio cómo las gentes vivían en casitas de caja, tapados. Era un pueblo bien pobre, y entonces pero lo que tenían ahí, él llegó allí y luego le ofrecieron café, llegó todos los hijos y se pusieron a platicar. Había un ambiente de generosidad, de amor, de entrega, de ayudarse. Y entonces él vio que más o menos todos los que vivían en ese barrio tan triste de tanta pobreza, había mucho amor, mucha unidad. Entonces él se vino, regresó al país de donde vivía, y entonces encontró a su familia. Tenía jóvenes, de teenagers, tenía unos casados, tenía a la esposa que estaba envuelta, que tenía que salir a tanta junta, a un hijo que andaba comprando un carro con convertible, porque tenía que estaba. De todas maneras, él se dio cuenta de dónde había venido y de quién verdaderamente debería tener lástima. Él se pensó y meditó, dijo: el que está más pobre soy yo. Llegué a mi casa, ni se dieron cuenta los muchachos. Ellos tenían, le compré su carro, se fueron las muchachas para el beach. La esposa que tiene que ir a la junta y que tiene que ir a comprar no sé qué. Y aquí estoy yo, me había ido un mes y todavía no se han dado cuenta. Donde está la pobreza más grande es donde no hay amor y no hay unidad y no se importan unos a los otros. Ese es el mejor plan pastoral, de unirnos en Dios.
Y tener esa mentalidad, este espíritu centrado en nosotros, en unos otros. ¿Verdad?
Bueno, Padre, pues ya llegamos al final.
Pues sí.
Le quiero pedir su bendición.
Pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, y porque sabemos que Él nos acompaña. Y le pedimos que mande su bendición a cada uno que nos está escuchando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios me los bendiga a todos.
Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana, amigos, porque no están solos. Aquí estamos nosotros.
Así es.
Por favor, Dios. Sí.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.